Program 569. Esta es una traducción de un mensaje por el pastor mundial Tony Alamo y dice: Hola, otra vez, soy el pastor mundial Tony Alamo. Nos encontramos en el programa 569. Si deseas una copia, te diremos cómo obtenerla al fin del programa. Por favor, déjanos saber si quieres tu copia en CD o en cassette. Ambos son gratis, incluyendo el costo de envío. Solo tienes que mencionar el número del programa 569. Hoy tendremos música, testimonios y un fuerte mensaje del Señor. Antes de comenzar, vamos a subir al trono del Señor para pedirle que unja este programa. Señor, sabemos que Tú estás en nosotros y que eres parte de nosotros. Por tanto, no eres un Dios que está lejos, sino un Dios que está allí mismo con nosotros. Y oro, Señor, que dejes que todos lo sepan, ungiéndome esta tarde. Derrama tu espíritu sobre mí, para que los oyentes sepan sin duda que lo que digo viene de ti, del cielo. Porque sé yo mismo que no puedo hacer nada bueno, solo tú en mí puedes hacer lo bueno. Por eso, Señor, quiero que lo bueno sea hecho en mí. Sé que si no eres tú haciendo las obras, si no es el Espíritu Santo en nosotros, nada bueno saldrá. Tiene que ser nuestro deseo dejar que tú hagas tu voluntad en nosotros para hacer lo que tú quieres hacer, obrando en y a través de nosotros. Tenemos que cooperar con tu espíritu. Los que no cooperan con tu espíritu siempre pasarán siendo cobardes e dudosos, y no entrarán al reino de los cielos, porque están avergonzados de ti y de tu obra en la tierra. Sabemos que cada persona en el cuerpo de Cristo recibirá falsas acusaciones y persecuciones y cargos falsos, y algunos hasta se avergüenzan de decir qué iglesia atienden. Les encanta ser sostenidos por la iglesia, ya que allí reciben comida, ropa y un lugar donde vivir, y la iglesia paga su electricidad, agua, así como los costos de hospitalización y el resto de las cosas que vienen con ser parte de tu reino. Pero estos no están interesados en tu voluntad, Padre. Te pido que intercedas para que almas sean salvas y los de la iglesia que están cayendo al templo del anticristo, porque Satanás y su espíritu satánico tienen un cuerpo en esta tierra. Y tú, Señor, dijiste por el apóstol Juan que hay muchos anticristos en este mundo, y habían incluso durante su tiempo. Hoy día, multimillones de anticristos que forman un gigante cuerpo anticristo. Estamos viviendo en los últimos momentos de tiempo, y como ya sabes, Padre, es muy importante que almas sean traídas a ti. Y no hay nadie quien pueda venir sin que el Espíritu los traiga. Padre, usa mi boca para decir exactamente lo que tú quieras que sea dicho en este programa, para que almas sean salvas y la iglesia fortalecida. Señor, destruye las obras de Satanás. Tú sabes que digo estas cosas en serio. Satanás está atacando nuestros cuerpos y haciendo todo en su poder para desanimarnos. Los falsos hermanos en la iglesia no dan buenos testimonios porque no están permitiendo que tú hables por ellos. Tartamudean y hacen cosas en su carne y no en el espíritu. En el nombre de Jesús, oro, y todos dicen, amén, amén. Hay muchos que no son del Señor, no hacen las obras de Dios, hasta se avergüenzan de mencionar que son tuyos. Es horrible. Ahora vamos a escuchar una canción que hice con Gary S. Paston. Él escribió la canción y la dirigió, y yo la produje. Se llama Me agarro a la mano de Jesús.
I'm holding on,
Alabado sea el Señor. El Señor nos dice que tenemos que agarrarnos. Hay que seguir agarrándonos. Hay que seguir agarrándonos al Señor y hacerlo pacientemente porque así somos instruidos por Dios. El Señor no nos garantiza que vamos a seguir viviendo por un año, 5 o 10 años. Él ni nos garantiza que viviremos por 10 días. Pero hay que seguir agarrados del Señor un día a la vez. Hay suficiente maldad hoy para estar preocupados de mañana. Quizás ni estaremos vivos mañana. Así que no podemos desanimarnos. Tenemos que tener paciencia. La paciencia es una virtud. Es una de las virtudes más grandes mencionadas en la Biblia. Hay que tener paciencia para seguir guardando los mandamientos del Señor. Ayer estábamos leyendo del capítulo 5 de Deuteronomio, versículo 1, donde Moisés llamó a Israel y le dijo: «Oye, Israel, los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy en vuestros oídos, aprendedlos y guardadlos para ponerlos por obra». Es obvio que el Señor quiere que obremos. Lo mismo es mencionado en el versículo 31 del mismo capítulo. También está mencionado una vez más en el capítulo 22 de Levíticos, versículo 31. El Señor dijo que tenemos que guardar los mandamientos y cumplirlos. ¿Qué quiere decir cumplir los mandamientos? Algunos ni han comenzado a guardar los mandamientos del Señor para luego cumplirlos. Luego pregunta, ¿por qué? Porque yo soy Jehová, dice, soy el Todopoderoso, guardad pues mis mandamientos y cumplidlos. Yo Jehová. Cuando el Señor alimentó a miles y a miles de personas al principio, había solo unos cuantos panecillos y pescados. Sus discípulos no pensaban que habría suficiente, pero cuando Jesús bendijo el pan y los pescados, los quebrantó a pedazos colocándolos en canastas para que sus discípulos repartieran a la multitud. Dios es un Dios generoso. Quería cumplir y cumplió el mandamiento. Después de que sus discípulos y la multitud se llenó, las canastas fueron traídas a Jesús y quedaron varias canastas llenas de pan. Terminaron con más pan del que tenían anteriormente. Así que Jesús acabó de alimentar a la gente, completó su obra, la cumplió. Cumplió el mandamiento de alimentar a la gente, y los que eran de la tierra de Israel querían que él fuera rey, y querían que Jesús destruyera el reino romano, que estaba sobre ellos. Sabían que Jesús podía sanar a los que serían heridos. Por ejemplo, sabían que Jesús podía incluso resucitar de entre los muertos. Y sabían que Jesús podía alimentar a la gente si terminaban en una mala posición donde pasarían hambre. Sabía la gente que Jesús podía alimentar a multitudes, a miles y miles de personas usando solo un panecillo de cebada y al fin terminar con sobrantes para otra cena. Así que Dios mandó a Israel a guardar sus mandamientos y cumplirlos. Y esta escritura se encuentra en Levíticos capítulo 22, versículo 31. Todo con Dios es condicional, pero hay tantos que así no creen. Prefieren creer que Dios nos ama incondicionalmente. En el capítulo 26, versículo 3 y 4 dice, «Si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto». ¿Qué pasa si no anduviereis en los decretos de Dios, ni guardas sus mandamientos? Bueno, no hay bendición para ti. La Escritura dice, todo con Dios es condicional, pero hay tantos que así no creen. Prefieren creer que Dios nos ama incondicionalmente. En el capítulo 26, versículo 3 y 4 dice, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. ¿Qué producto? Bueno, vegetales, frutas, hierro, perlas, cobre y el resto de los productos que se encuentran en esta tierra, incluso en los salmos. Dios nos dice lo mismo. Es un pacto, un acuerdo entre Dios y nosotros. Hay que cumplir los mandamientos poniéndolos por obra. Hay que trabajar. Vamos a leer Salmo 103, versículo 18 y dice, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Hay que cumplir con nuestro pacto, con nuestro acuerdo con el Señor. Es un pacto, un acuerdo. Hay que poner los mandamientos por obra. Sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. No podemos solo leer las palabras de una manera superficial, sino recordar sus mandamientos y ponerlos por obra diariamente. Porque uno nunca sabe cuándo el Señor va a venir por uno. Y si no estás guardando los mandamientos, si no los estás poniendo por obra, si no trabajas, si no vas a ser instantáneo, estando preparado en cualquier hora, nada va a salir bueno para ti, mi amigo. Si no fuera tu amigo, no te dijera estas cosas, porque las cosas que te digo salvarán tu alma. Hay muchos que son tan celosos de esta obra que Dios me ha dado tan sobrenaturalmente. También hay aquellos que están en esta iglesia, pero que están avergonzados de estar asociados con esta iglesia. Salen y le dan otro nombre al ministerio que atienden porque no quieren sufrir persecución conmigo. ¡Qué cosa! Pero hay tantos en el mundo que están siendo salvos por este ministerio. Y vamos a leer una carta ahora mismo. La carta dice, querido amigo, vengo en el nombre de Cristo, quien derramó su sangre en la cruz, para que el mundo sea salvo. Alabamos y le damos gloria al Señor por el rico ministerio que te ha dado. Es un ministerio que trae a los pecadores cara a cara con el Salvador viviente por medio del dinámico Radio África. Gracias y que Dios lo bendiga. Estaría muy agradecido si me pudiera ayudar con Biblias, mensajes en audiocassette y libros para nuestros estudios bíblicos. Espero oír pronto de usted. Sinceramente, Evangelista Martex Neama de Accra, Ghana, África. La próxima carta viene de Fort Smith y dice, el lunes, mientras en el segundo piso, hablando con una hermana respecto a salir a testificar, miré por la ventana y vi una mujer caminando por la acera. Inmediatamente quise darle un folleto, pero al pensarlo otra vez pensé que al bajar y agarrar un folleto ella quizá ya hubiera desaparecido. Mientras pensaba estas cosas, vi que la mujer comenzó a atravesar el parqueadero de la iglesia hacia unos apartamentos que quedan detrás de nuestra iglesia. Pensé, esto es el Señor. Así que bajé las escaleras, orando que el Señor me dejara tomar el folleto perfecto para ella. El título del folleto que tomé se llama Prepárense. El pastor Álamo interpone diciendo, escribí este folleto no hace mucho tiempo. Continuamos con la carta y dice, así que salí, me encontré con ella en la acera y le di el folleto, invitándola a atender nuestra iglesia, y le prediqué el Evangelio. Ella me dijo que unos 2 días atrás había intentado matarse 2 veces y que su exmarido le había aconsejado buscar una iglesia que atender y allí cometerse a atender por 6 meses. Me dijo que había buscado una iglesia que atender, pero que las que había visto estaban muertas. Se puso a llorar y me dijo que sabía que fue el espíritu que me condujo a ella. Hablamos por tiempo y atendió los servicios esa noche. Anoche me dijo que estaba tratando de mudarse a un apartamento muy cerca de nuestra iglesia, pero no sabía si tenía suficiente dinero. Le dije que oraría con ella acerca de ello, y ella me dijo que le gustaría caminar a los servicios cada noche. El pastor Álamo interpone diciendo, muchos preguntan, ¿está muerto Tony Álamo? Porque los de la iglesia no dicen que la literatura es de Tony Álamo y que Tony Álamo está predicando y enseñando diariamente. Es obvio que hay muchos que no quieren estar asociados conmigo, y Dios puede apartarlos de esta iglesia porque no es bueno para la gente no saber que estoy vivo y que todavía estoy poniendo los mandamientos de Dios por obra. Muchos atienden los servicios y dicen que la literatura es poderosa y que el programa radial es poderoso, pero que la iglesia está muerta. Bueno, es porque todos quieren que la gente crea que ellos son el pastor cuando no lo son. Yo soy el pastor de esta iglesia, y es probable que los que están recibiendo de Dios viene de mí, porque repiten las cosas que han aprendido de mí, pero quieren que la gente crea que las cosas que dicen vienen de sí mismos y no de mí. Hay ciertos que salen a las calles y hacen preguntas como, ¿cómo sabes por seguro que hay un Dios? En vez de dar mi testimonio que comprueba sin duda que hay un Dios, yo creo que hay un Dios porque he abandonado todo, incluso un álbum original que tengo del grupo Los Beatles. Me dicen que está valuado a 100 billones de dólares. Abandoné una gran carrera en el mundo y no hay nadie en el mundo que hubiera dejado las cosas que estaba haciendo yo a menos que hubiera una experiencia sobrenatural con el Señor como tuve yo. Muchos de los miembros de este ministerio no dicen tales cosas. He hablado con ciertos que dicen, nosotros pensábamos que fulano de tal era el pastor de esta iglesia. Por esto es que tengo mis retratos en la pared de la iglesia. Es porque Dios no quiere que nadie se ponga a decir que es el pastor de esta iglesia cuando no lo son. No tienen el ungimiento. Y la gente reconoce esto cuando vienen a la iglesia. No están cumpliendo las obras de Dios. Tratan de explicar que hay un Dios cuando no han sido ungidos para hacerlo. Y no le dan nada de atención a mi testimonio, están celosos. Quieren ser los profetas, aunque no son profetas. No tienen ningún mensaje. Y quiero que todos nuestros radioyentes sepan estas cosas para que cuando vengan a nuestra iglesia, no se sorprendan ver que los miembros no son ungidos como yo. Muchos se desaniman y llegan al punto que piensan que recaerán porque ven que la iglesia no está llena. Pero hay muchos de a través del mundo que son parte de nuestro ministerio y que están en comunicación con nosotros vía correo y que reciben nuestra literatura y que saben que yo soy el pastor y que es mi literatura que reparten. Saben que yo soy el que les estoy enviando la literatura, así como las camisetas y las sudaderas y otras cosas. Y por eso es que el Señor me mandó a grabar estos mensajes y sintonizarlos en la radio. El Señor no quiere que nadie piense que estoy muerto. Hubo alguien en nuestra iglesia, en FAU, que dijo que estaba hablando con una mujer en la calle. Evidentemente estaba dejando que ella coqueteara con él. Quizás su mujer no le estaba dando suficiente atención. Así que el hombre le dijo a la mujer, «Puedes venir a la iglesia cristiana Glory Land», como si esa fuera la iglesia a la cual pertenece. Y por supuesto que ese no es el nombre de la iglesia. Al principio iba a decir los ministerios cristianos de Tony Alamo, pero paró y dijo, «La iglesia cristiana Glory Land». Así que lo llamé por teléfono y le pregunté, «¿Estás avergonzado de decirle a la gente que estás asociado conmigo? ¿Por qué hay tantos perros en el mundo diciendo mentiras de mí? ¿Es eso lo que pasa?» Carlos Parrish quedó sin qué decir. No pudo contestar. Así que él ya no es un miembro de esta iglesia. Si está avergonzado del nombre de esta iglesia porque tantas cosas malas han sido dichas de él, entonces no lo quiero en la iglesia. Si está avergonzado de mí, yo también de él. Por cierto tiempo trabaja fuerte y luego para de trabajar, y tuve que echarlo fuera de la iglesia. El avergonzarse de tu pastor no es parte de hacer una obra para el Señor. No podemos avergonzarnos ni de los miembros del ministerio ni del pastor. No pueden tratar de hacerse parecer como algo en la iglesia. Él abiertamente y detrás del púlpito le estaba contando a la gente acerca de cómo una mujer estaba coqueteando con él. Esto no es predicar el Evangelio. No lo quiero en la iglesia. Y no quiero que distribuya mi literatura en las calles porque estaba dándole a la gente el nombre de otra iglesia que no existe. En vez de decir que eran los ministerios cristianos de Tony Alamo, yo sí soy controversial, porque es algo muy controversial en estos últimos días decir la verdad y reprender a la gente públicamente cuando no son dignos de estar en este ministerio. Este ministerio fue llamado desde el cielo. Yo nunca hubiera dejado la carrera que tenía en el mundo si no fuera por Dios. Me paro. Pero los del ministerio no mencionan el nombre de Tony Alamo, no mencionan mi testimonio que definitivamente ha ganado miles de almas. Es increíble las tantas almas que han sido ganadas con mi testimonio. Están tratando de hacerlo ellos mismos, exaltándose ellos mismos. Yo no me exalto, nunca he sido así. Siempre exaltaba y promovía a otros en el mundo. Promoví a Sonny Cher, promoví al Best de los Beatles, al cantante Robán y hasta el Partido Democrático me pidió que hiciera su promoción. Pero dejé todas estas cosas cuando el Señor vino y me habló en una oficina. Tengo un testimonio muy dramático y fuera de lo común. Comprueba que sí hay un Dios en el cielo y yo lo creo. Nunca he vendido mi álbum de los Beatles. Todavía lo tengo. Y para mí es estiércol. No quiero venderlo, no quiero estar envuelto en negocios seculares. Por tanto, he dejado todo por el Señor, para hacer su obra. Y esto es lo que estoy haciendo ahora mismo. Estoy reprendiendo a alguien en mi propia iglesia que no merece estar en mi iglesia. Esta iglesia ha estado sosteniendo a su mujer y cuatro hijos, y él es un nada en la iglesia. ¿Cómo puede alguien no decirle a alguien el nombre de la iglesia que atiende? Estamos viviendo en una pequeña comunidad y la gente ha oído muchas mentiras sucias dichas de mí. Por eso él no quiere estar asociado con ello. De lo que no se da cuenta él ni muchos otros en el mundo es que yo nunca ni quise ser un predicador, un maestro, un evangelista o un pastor. Está avergonzado de los que se llaman cristianos y que son pastores, predicadores, maestros y pastores. Para mí, estaban llenos de basura. Sabía que estaban en busca de dinero. En realidad, no estaban haciendo la obra del Señor, y de esto se trata este mensaje. Hay que poner los mandamientos del Señor por obra. No puedes dejar que la gente piense que la iglesia no tiene un pastor. Y si no estás ungido, nadie creerá si le dices que eres un pastor. Si la mujer hubiera creído que Carlos era un pastor, ella no hubiera estado tratando de coquetear contigo como hizo. Y si Carlos hubiera sido del Señor, no hubiera estado jactándose de ello en el púlpito. ¿Piensas que Carlos era el único que ha sido apresurado por una mujer? Hay un pacto que guardar y que cumplir. Hubo un hombre en la Biblia, Eliseo, quien quería seguir a Elías y le dijo que le diera un doble porción de su ministerio. Y Elías le dijo, «Si me ves subir al cielo, pasará». Y lo vio, y fue dado el manto de Elías. Y la primera cosa que hizo con ese manto fue apartar las aguas del mar. Este testimonio fue algo increíble. El Señor dice que tenemos que guardar los mandamientos y cumplirlos. Los de mi iglesia no pueden dejar que nadie piense que yo estoy muerto y que no hay pastor en esta iglesia, porque si así hacen no valen nada. Están trabajando con el anticristo. De hecho, eres un anticristo porque la mayoría dirán, si no hay pastor, no es iglesia. Y es por seguro que la gente puede ver que tú no eres un pastor. El Señor dice, guarda mis mandamientos y cúmplelos. Tienes que ser honesto. Es mentiroso el que trata de hacerme parecer muerto cuando estoy vivo. De nuevo, Levíticos capítulo 26, versículo 3 y 4 dicen, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Hay que ser honestos guardando los mandamientos. ¿Por qué estás tratando de hacerle parecer a la gente que no hay pastor en esta iglesia? ¿O que no tuve las muchas grandes experiencias sobrenaturales que he tenido con el Señor? ¿Por qué no mencionas estas cosas en la calle? Te pregunta alguien, ¿cómo sabes que de veras existe un Dios? Y le contestas boberías. No estás supuesto de citar solo tus propias palabras. Tienes que citar la Biblia también. Si alguien dice, no hay Dios, nadie ha visto a Dios. Bueno, nadie ha visto a Dios el Padre, puesto que es Espíritu. Pero sí se ha visto a Dios en la carne en Jesús, que era un hombre. Y lo vieron. Y Dios estaba en él. Era un Dios hombre. Así que si estás andando en los decretos de Dios, sus estatutos y preceptos, y guardas sus mandamientos, poniéndolos por obra, no haciendo lo contrario para que la gente no sepa que no hay pastor en esta iglesia, solo porque no hablo detrás del púlpito, y la razón que casi no hablo detrás del púlpito es porque el Señor no me deja. No quiere que yo esté entreteniendo un montón de gente que está allí solo por la comida. Vamos a leer ahora del Salmo 103, versículo 18, y dice, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra, hay aquellos que se aburren de oír escrituras más que dos o tres veces, pero se oye a gente rezando y rezándole a María, pidiéndole a ella que ore a Dios por ellos cuando ella no puede orar ni por sí misma ni por nadie más puesto que está muerta. Dicen que no adoran a María. Si no la adoran, entonces, ¿por qué le rezan? Ahora vamos a leer el capítulo 21 de Mateo, versículo 28 al 31, y dice, un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve, voy a trabajar en mi viña. Lo mandó a trabajar. Hay que ponerle énfasis a la palabra trabajar, porque de esto se trata este mensaje. Hay una canción que se llama Estamos trabajando en el edificio. Hay que trabajar en el edificio porque la fundación está firme. La fundación está establecida en la palabra de Dios. Y si alguien trata de hacerlo parecer como que no hay pastor en esta iglesia, que no vamos según las escrituras, que nada sobrenatural le pasó al pastor de esta iglesia cuando yo he tenido más experiencias sobrenaturales que cualquier otro, incluso que los que han recibido, los que están en la Biblia. Hay tantos que creen las cosas que han sido dichas de mí, y no quiero gente así en la iglesia. ¿Quién los quiere en la iglesia? Y si averiguo que otros son así, no estarán aquí. Vamos a continuar con las escrituras, y dice, un hombre tenía dos hijos, y acercándose al primero le dijo, hijo, ve, voy a trabajar en mi viña. Verso 29. Respondiendo él, dijo, no quiero, pero después arrepentido fue, se arrepintió y se fue a trabajar. No dijo, me arrepiento, y luego siguió haciendo la misma cosa otra vez, como hizo Carlos, quien dijo que se había arrepentido después de haber sido echado fuera del ministerio anteriormente. Y ahora está siendo peor que antes. Continuamos con el verso 30, y dice, y acercándose al otro, le dijo de la misma manera, y respondiendo él, dijo, sí, señor, voy, y no fue. Dijo que sí, pero no hizo nada. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos, el primero. Jesús les dijo, de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios, porque trabajan. De veras son salvas y se ponen a trabajar en el reino espiritual, permitiendo que el Señor obre en y a través de ellas. Ahora vamos a pasar a Marcos capítulo 13, versículo 34, y dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra. Y al portero mandó que velase, le dio una obra para hacer y cumplir. Pero hay tantos, no solo en mi iglesia, pero a través del país, que no hacen la obra del Señor. Se aprovechan de la gente para recibir dinero. El Señor manda a que alimentemos sus ovejas, no trasquilarlas. Las ovejas son trasquiladas con la falsedad que salen de la televisión. Es contraproductivo. Todo el mundo tiene que trabajar. No trabajar como trabajas tú, sino hacer las obras del Señor. Dios no te da trabajo para hacer para ti mismo. Él invita a todos los trabajadores y cargados para darles reposo, descanso de sus propias obras. El Señor no quiere que nosotros mismos trabajemos más. Él quiere que dejemos que Él sea el que obre en nosotros. Él quiere que rindamos nuestra vida entera a Dios para que Él pueda obrar en y a través de nosotros. Él quiere usar nuestro cuerpo para buenas obras y no nuestras propias obras. Él no quiere que nadie se ponga a tratar de figurar qué hacer. Él no quiere que hagamos ni bueno ni malo, porque nuestra idea de algo bueno es diferente que la de Dios, y nuestras propias ideas de lo que es malo son diferentes a las de Dios. Dios quiere usar tu cuerpo como su templo. Eres el templo de Dios. Mensajes acerca del templo de Dios, y como es nuestro cuerpo, y cómo es nuestro cuerpo. Por mucho tiempo he estado trayendo mensajes acerca del templo de Dios y cómo es nuestro cuerpo. Y la Biblia declara en 2 de Tesalonicenses capítulo 2 que vendrá Satanás, el anticristo, y que se sentará en el templo de Dios. Esto quiere decir que el diablo, el espíritu de Satanás, residirá en los que son del templo de Dios. En el mismo capítulo dice que habrá una gran apostasía. De esta apostasía es que está hablando el Señor. Las iglesias están llenas, pero están creyendo falsas doctrinas, recayendo de Dios, abandonando el guardar los verdaderos mensajes del Señor, y se avergüenzan cuando ven persecución. Después de oír tantas cosas malas del Señor, se abochornaron los discípulos, admitirle a la gente que conocían a Jesús. Esto pasó antes que fueran convertidos los discípulos. Este mismo demonio se encuentra en Carlos, no ha sido convertido, y es obvio que no es espiritual, porque está en las calles avergonzando esta obra y a sí mismo. Me agrada que Carlos nunca dijo que era parte de mi iglesia, porque yo tengo celo. El Señor mora en mí, en el fuego que se encuentra en mí con el Espíritu Santo. Ese espíritu y fuego me mantienen vivo. Yo no soy el que está muerto, es Él. Vamos a leer Marcos capítulo 13, versículo 34, una vez más, y dice, es como el hombre que yéndose lejos dejó su casa, y dio autoridad a sus siervos y a cada uno su obra, y al portero mandó que velase. Cuando Jesús estaba aquí, Él obraba día y noche, Él trabajaba. Ahora que ha partido, ahora que ha salvado nuestras almas, quiere que nos acerquemos a Él, todos nosotros que estamos trabajados y cargados, para que nos dé de descanso de nuestro propio trabajo. El Señor quiere que reposemos eternamente, descansando en Él, dejando que Él haga las obras en nosotros y trabaje en nosotros. Él quiere que así seamos sus compañeros de trabajo. Nosotros no podemos dirigir a nadie al Señor, sino es el Espíritu Santo en nosotros que lo hace. ¿Cuántos pastores reprenderán abiertamente a los satánicos en su propia iglesia? La mayoría de ellos no quieren que nadie sepa que existen satánicos en sus iglesias. Pero si es una verdadera iglesia del Señor, Satanás, el enemigo de nuestra alma, entrará e intentará destruirla. Este hombre se cree muy astuto, pero con su propia astucia se está echando fuera de esta iglesia, porque yo soy el pastor y soy el que tiene el gran testimonio. Hay varios en el ministerio que han dicho que tenían millones de dólares antes de venir a esta iglesia, pero son mentirosos porque yo estuve allí cuando fueron salvos y no tenían nada. Entran al ministerio sin dientes, con lentes chuecos, huecos en sus zapatos y no tienen mucho. Y eso no importa que vengan como están, pero no pueden hacer declaraciones falsas en el púlpito o en las calles. Vamos a leer Juan capítulo 4, versículo 34, y dice: Jesús les dijo: Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Estamos supuestos de acabar o cumplir la obra del Señor. Si estás supuesto de cumplir la obra de Dios, entonces, ¿por qué mientes? El Señor nunca mintió. Pero puedes estar contento, triste alma, de haber sido engañado tan fácilmente. Eres engañado por el diablo. Él te engañó porque el fuego te quemará. El fuego no te quemará menos de lo que piensas. Estás animándote para entrar al fuego, porque es obvio que no crees que existe un juicio, porque hay una manera que viene sobre ti y te apodera, y la ola te dice que no te hará daño, que el infierno no te herirá. Eres tan fácilmente engañado por tu propio ego para exaltarte como pastor de esta iglesia y maestro. Hay varios en la iglesia de Los Ángeles que nunca me llamaban para decirme las preguntas que estaban haciendo los bebés cristianos. En vez, trataban de contestarles ellos mismos. Hay otros en iglesia de Los Ángeles que respaldan a los mentirosos, y uno se encuentra tales cosas incluso con Jesús. El Señor tuvo 12 discípulos y uno era un diablo. Tu conciencia te dice que no serás quemado, que no serás herido, pero debes de oír lo que dice el Dios de verdad respecto a estas cosas. ¿Qué dice el Dios de verdad acerca de esto? ¿Qué nombres usa Dios para esto? Yo odio a los falsos, los odio más si se encuentran en mi iglesia, porque mi iglesia ha sido edificada sobre la fundación de la verdad, la palabra de Dios. Yo no voy a esconder los pecados que se encuentran aquí. La Biblia no los esconde. No escondió los pecados de Judas Iscariote, pero el Señor los odió ante todo el mundo, puesto que fue aplicado al pecado. Dios llama estos pecados vómito de perros. Los que fueron salvos y luego regresaron a los pecados, según Dios, regresaron al vómito de perros. Es vómito de perros, el veneno de serpientes, peste de sepulcros, el muladar, el cieno donde se revuelcan las puercas, enfermedades fatales, llagas, úlceras, gangrena, lepras y toda otra clase de peste que se atribuye al pecado. Pueden leer 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 22, Lucas, capítulo 3, versículo 7, Romanos, capítulo 3, versículo 13, 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 17, 1 Reyes, capítulo 8, versículo 38. Leamos 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 22, y dice: Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Vamos a repasar a Lucas, capítulo 3, versículo 7, y dice: Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él: ¡Oh, generaciones de víboras! ¿Quién os enseñó a huir de la ira venidera? Juan rehusó bautizarlos hasta ver las obras de Dios saliendo de ellos. Yo no veo las obras de Dios saliendo de casi nadie en mi iglesia, y aquí es donde Satanás está atacando más. Es porque yo estoy atacando a Satanás más que cualquier otro, y muchos lo saben. Vamos a leer ahora de Romanos capítulo 3, versículo 13, y dice: sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Ahora vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 17, y dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Así que Dios aquí no se abochorna de mencionar sus nombres en iglesia. Yo tampoco me bochorno. Es Carlos y hay muchos otros como Jennifer. Ella esparce falacia en la iglesia. Vamos a pasar Primera de Reyes, capítulo 8, versículo 38, y dice: toda oración y toda súplica que hiciere cualquier hombre o todo tu pueblo Israel, cuando cualquiera sintiere la plaga en su corazón y extendiere sus manos a esta casa. Así que la gente causa su propia peste, su propia plaga. Los que hacen tales cosas serán echados al lago del fuego del infierno. Vamos a pasar ahora a Santiago capítulo 3, versículo 6, y dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, por la miseria y el apuro de esto, no capaz de expresar su error, se llama por el peor nombre que Dios puede pronunciar. Por tanto, aquí está Romanos capítulo 7, versículo 13, y dice: luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿Qué debería ser hecho con lo que odia el gran Dios de los cielos y la tierra? Lo que odia llama una deshonra, significando su desafío de todas estas cosas. Cada corazón gracioso resolverá pronto que debe luchar con fuego y espada, hasta que haya ejecutado los juicios escritos en su ruina total y destrucción. La naturaleza del pecado, como lo defina la palabra. Vean su descripción. Pecado es la transgresión de la ley. Primera de Juan capítulo 3, versículo 4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Pocas palabras, pero pesan mucho. Suficiente peso para presionar al infierno el alma que comete el pecado. Y veo que se me ha acabado el tiempo, es tiempo para orar. ¿Por qué no oramos todos? Es tan fácil hablar con Dios. Solo tienes que hablar con Él. Él se encuentra en todas partes y te escuchará y te contestará y te mostrará cosas grandes y poderosas. Dile esta oración al Señor. Di: mi Señor y mi Dios, ten misericordia de mi alma pecadora. Yo creo que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y que murió en la cruz y derramó su preciosa sangre por el perdón de todos mis viejos pecados asquerosos. Creo que tú, Padre, resucitaste a Jesús de entre los muertos por el poder del Espíritu Santo. Abro la puerta de mi corazón y te invito en mi corazón, Señor Jesús. Y tú, Padre, con el Espíritu Santo, los tres son uno. Entra en mí con toda tu deidad. Lava todos mis viejos pecados asquerosos en la preciosa sangre que derramaste por mí en la cruz. En el cuerpo del hombre Jesús, no me rechazarás. Perdonarás mis pecados y salvarás mi alma. Lo sé porque tu palabra lo dice. Tu palabra dice que no rechazarás a nadie, y eso me incluye a mí. Por eso sé que me has escuchado, sé que me has contestado, y sé que soy salvo, y te doy gracias, Señor Jesús, por salvar mi alma. Ahora que estás salvo, dale gracias al Señor. Levanta tus manos y alaba al Señor. Sigue leyendo la versión Reina Valera de la Santa Biblia. Ahora te vamos a decir cómo recibir una copia de este programa 569. Es gratis. Puedes ir a alamoministries.com o escribir a los Ministerios Cristianos de Tony Alamo, P.O. Box 6467, Texarkana, Texas 75505. También puedes llamarnos al número 479-782-7370. Una vez más, 479-782-7370. O enviarnos un fax al número 479-782-7406. ¡Alabado sea el Señor! Soy el pastor mundial Tony Alamo. Sintonicen mañana para escuchar otro poderoso mensaje que salvará tu alma, que fortalecerá tu espíritu. Y ahora vamos a escuchar el grupo Los Kingsmen, que cantarán para ustedes. Años perdidos. No pierdan el tiempo ni un día. Manténganse ocupados haciendo la obra de Dios. Escucharán ahora Años perdidos.
Just give it up. That load you're bearing.